Van a estar los presidentes de las comisiones, Fabián Bastía, por Presupuesto y Hacienda, va a estar Pablo Farías, por Legislación General. Y bueno, y en este contexto se va a debatir, se va a dar un informe y se va a exponer la crisis que se plantea con Vicentín, por estas horas. Así que esto va a ocurrir hoy a las 11 de la mañana en la Cámara de Diputados. Bueno, estamos transitando las 7:44, estamos a 16 minutos de las 8 de la mañana. El contacto es con Alicia Cámara. Bueno, Alicia es viróloga, desde hace algunos años está estudiando el comportamiento del coronavirus que mantiene hoy en vilo a una buena parte del planeta, ¿no? Sí. Son 60 los países que han sido alcanzados. Y bueno, y obviamente la Argentina ahora es punto de noticia respecto del tema coronavirus. Alicia, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Hola, buen día.
Bueno.
Muy bien, estoy muy bien.
Queremos conocer un poquito más respecto de coronavirus, porque obviamente se trata de algo que a los argentinos nos ha alcanzado, como que hemos tenido ya la confirmación desde las máximas autoridades de salud de la nación de un primer caso. Y bueno, y a partir de aquí, identificar un poquito así, si usted lo prefiere, entre comillas, al enemigo, ¿no?
Bueno, sí, a partir de bueno de ayer que se comunicó la confirmación de un señor que había venido de Italia, bueno, hay que continuar con la información verdadera, con no alarmar, mantener lo que es las precauciones, digamos, los hábitos para no contagiarse y tratar de no transmitir. Este caso es importado, o sea, esta persona venía de Italia, de una zona donde había muchos casos de COVID-19, y bueno, acá hay que seguir tal cual. Esta persona tiene una enfermedad leve, como se han dado acá otros casos de coronavirus, en por lo menos en Córdoba y en esta región, Santa Fe, Buenos Aires, circulan dos cepas que son leves y que producen un resfrío y con muy baja mortalidad. Esperamos que este caso sea este y todos los que puedan seguir entrando sean así, y las personas, luego de pasar por la enfermedad, por la infección respiratoria aguda, se recuperan y vuelven a su actividad normal.
Claro, a ver, vamos a decirle a los amigos oyentes, a quienes no identifican a este virus, que bueno, desde ya que la mayoría de los virus están integrados por secuencias de proteínas, ¿no? ¿Cuál es la característica particular que tiene este coronavirus respecto de los otros virus que provocan la gripe influenza u otros virus que provocan la gripe? ¿Cuál es la característica diferencial que tiene?
Bueno, la característica diferencial, este virus, al igual que el virus influenza, es un virus ARN. Si hablamos del genoma, esto los hace inestables. La molécula de ARN es fácilmente sufre cambios, cortes, y puede generar, digamos, con los mismos ácidos nucleicos, puede generar una cepa más virulenta.
Estamos igual hablando de un ácido ribonucleico,
Sí, ARN, ácido ribonucleico.
Correcto.
Cuando los virus son ADN, o sea, ácido de desoxi ribonucleico, son más estables, o sea, no cambian tanto, no mutan.
Claro.
Este virus, igual que influenza, son bastante cambiantes, y con la diferencia que para influenza hay una vacuna, que por eso se fabrica todos los años, porque todos los años las cepas son distintas. En cambio, corona todavía no hay vacuna. Se está fabricando, pero no es una cosa sencilla. O sea, una vez que se construya, que se realice, que se pueda generar, va a llevar un tiempo ponerla a prueba, digamos, ¿no?
Claro. Alicia, la consulta es la siguiente, ¿no? Usted hablaba de un virus que es inestable. Que muta, en el caso de que, por ejemplo, se haga el tratamiento con una vacuna, ¿no se corre el riesgo de que al poco tiempo el virus produzca la mutación que usted referencia, o sea, varíe su estructura en cuanto a la al ordenamiento de las proteínas y ya haya que atacarlo con otro tratamiento.
Claro, bueno, eso es lo que sucede con el virus influenza, como te dije. Existen otros virus ARN, como por ejemplo el virus de la diarrea, los rotavirus, que son ARN y tienen vacunas, a pesar de que son inestables, pero permiten, o sea, son inestables, pero no tan cambiantes como virus influenza o tan cambiantes como el virus HIV, ¿sí? Son virus que son ARN, son simples cadenas, y son un poco, dentro de los cambiantes, son un poco más estables, ¿sí? Hay como gradualidad dentro de lo que te estoy diciendo. Claro. Entonces, hay posibilidad de fabricar una vacuna que ojalá pueda durar, pueda, digamos, como actuar contra, tener como una parte genérica o conservada que pueda actuar contra variantes. Claro. Eso sería lo ideal. Ahora, que se pueda lograr, eso se está estudiando. Mientras tanto, el tratamiento que se hace es sintomático, o sea, se trata cada síntoma por separado, y también se usan antivirales de otras infecciones, como de influenza, de gripe, de HIV, y también se recomienda el uso, la aplicación de la vacuna cuando llegue a la Argentina, que eso va a ser fines de marzo, por ahí, recién llega la vacuna, porque esa también, la de la gripe, dice que se hace todos los años, entonces tenemos que esperar que la fabriquen en el hemisferio norte para nosotros.
Doctora, buenos días, Gabriela es mi nombre.
Buenos días.
Quería preguntarle con respecto a, estamos en verano con altas temperaturas, ¿qué probabilidad que este virus se mantenga, se sostenga, muera inclusive? Porque tengo entendido que no tiene demasiadas chances de supervivencia con las temperaturas que estamos teniendo hoy por hoy en la Argentina.
Claro. Sí, estos virus, digamos, se transmiten o circulan en mayor prevalencia cuando el clima es frío, cuando hay bajas temperaturas, o sea, en nuestros inviernos. Ahora, en esta temperatura, no es favorable, en este caso, la persona que ha venido, porque ya lo traía, claro. Se infectó en Italia, y él, mientras ha venido, esto ha sido más o menos alrededor del 20 y pico de febrero. Cuando ha llegado acá, le habían pasado casi, no 10 días, pero menos, pero él estaba en lo que sería el periodo de incubación, que ni él sabía que estaba enfermo, y ese periodo también es peligroso porque se puede estar contagiando a otras personas sin saberlo, involuntariamente. Claro. Entonces, que llegue aquí, que digamos es favorable que acá el clima sea cálido todavía, pero bien. Ya estamos para entrar a lo que sería el otoño, y el frío, que es por lo que hay que tener cuidado, digamos, ¿sí?
Alicia, ¿qué es lo que la gente debe saber en materia de prevención? Así, por ahí el oyente la está siguiendo con atención a lo que usted está explicando, sí. Es un tema muy sensible, y quiere saber cuál es la prevención, cuál es la norma o las normas de prevención que la gente debe conocer en relación con este tema de coronavirus.
Claro, bueno, lo primero es lo mismo, son las normas de prevención, son las mismas que para todas las infecciones respiratorias en general, lavarse las manos, toser en el ángulo interno del codo.
Qué pena, se cortó. Bueno, ahora ya lo vamos a tratar,
bueno,
de recuperar.
Bueno, estaba hablando, Alicia, sí, de la prevención, ¿no? Justamente un tema sensible, pero bueno, claro. A ver, el mismo tratamiento que las enfermedades respiratorias, fundamentalmente prevenir el tema de la tos, cuando uno está tosiendo, cubrirse, los estornudos, claro. Cubrirse, el lavado de manos, algo esencial. El lavado de manos es algo que debe tenerse en cuenta permanentemente. Por allí había un médico que decía que si uno se lava 20 o 30 veces las manos por día, está bien, está bien. Bueno, estamos con Alicia nuevamente. Alicia, estábamos escuchándola, sí, con los temas o los factores de prevención.
Sí, perdón. Lavarse las manos seguido, frecuentemente, después toser en el ángulo interno del codo, no asistir a lugares, si bien ahora con el calor no habría tanto problema, pero no asistir a lugares donde hay mucha gente, y tener cuidado en el sentido con personas, contacto con personas que refieren venir de eso, de algún lugar donde ha habido casos, o que te dice que estuvo en contacto con otra persona que venía y que estaba enferma. ¿Sí? Claro. La idea, hay que hacer hincapié en eso. O sea, lo que es la cuestión del nexo epidemiológico que le llamamos, que es, bueno, ver que alguien vino de allá, lo mismo la misma persona que viene de allá, como hizo este señor de Buenos Aires, que él mismo cuando pasó por el aeropuerto estaba bien y en horas se le desataron todo el cuadro clínico y inmediatamente fue a la clínica porque empezó a tener fiebre y demás, y como él venía de una zona con infección, entonces procedió correctamente. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, tener cuidado, digamos.
Los farmacéuticos ponían énfasis en las últimas horas en una especie de psicosis de compra de barbijos. ¿Hasta dónde el barbijo es útil en estos casos?
El barbijo es útil para la persona que digamos, viene de esos lugares y que tiene algún síntoma, y entonces para evitar la diseminación de la infección, ¿sí? Las personas que están infectadas. Claro que hay muchos infectados que no saben, pero bueno, si están viniendo de un lugar y donde ha habido muchos casos, está bueno que por prevención se pongan el barbijo. Ahora, la gente común, nosotros en la calle, no tiene sentido. No se debe usar, no hay que abarrotar la farmacia y sacar los barbijos que le puede hacer falta a otro que sí está infectado.
Claro.
Entonces, nosotros lo único que hacemos, el que se quiere comprar un barbijo por las dudas para andar por acá, genera una sensación de falsa seguridad porque no tenés cuidado con todo lo otro y te podés contagiar por otro lado.
Claro. Doctora, le hago una consulta más y que tiene que ver con las concentraciones de público en espectáculos públicos, en cines, en teatros, en estadios de fútbol.
En las escuelas, que comenzaron las clases.
En los mismos actos, en concentraciones políticas. Bueno, allí, evidentemente, una concentración importante de personas puede ser un factor predisponente, ¿no?
Sí. Bueno, hay que tener cuidado. Acá, como tenemos solamente un caso, y parece que acá en Córdoba nosotros hoy están por confirmar otro, no sabemos todavía, no es seguro, pero en ese caso de haber muchos más casos, como fue en el 2009 con la gripe porcina, ahí se cierran esos establecimientos donde van multitudes de gente, como las escuelas. En el 2009, la escuela, el del invierno, empezó más tarde. Después de las vacaciones, volvimos una semana más tarde para evitar esto del hacinamiento, ¿no es cierto?, de estar en contacto. Se recomienda no asistir a esos lugares como shopping, cine, bueno. Claro. Pero eso más se da en el invierno. De todos modos, ahora habría que tener cuidado, lo mismo, digamos, o sea, ajustar un poco eso por el momento hasta que sepamos qué está pasando. De todos modos pueden llegar a entrar más casos, pero no es para asustarse, es para tener cuidado, y estos casos seguramente su complejidad va a ser leve, como es este señor de Buenos Aires, y la van a resolver a la enfermedad y van a volver a la actividad normal.
Bien, bueno, extractamos de todo esto que nos termina de explicar Alicia, lo primero, no alarmar a la opinión pública, ubicarnos en un plano de saber que lo más importante es la prevención, todas las normas higiénicas que tienen que ver con el lavado de manos frecuentes, con la atención de las enfermedades respiratorias, con el cuidado de la tos, de los estornudos, de los contactos con personas, y bueno, y por supuesto, tomar prevención de todo esto, ¿no? Me parece que ese sería un poco el tenor o la síntesis de lo que usted nos está explicando, ¿no?
Ese es el punto, y está, o sea, cada caso, ayer, bueno, habló el ministro, y es como que ahí nos damos cuenta que se tomaron en cuenta, se cumplieron todos los controles, tanto en el aeropuerto, ese señor pasó porque no sentía nada, pero después él actuó bien al sentirse mal e ir a la clínica para que lo atiendan. Rápidamente, el lunes tomaron la muestra, porque eso fue domingo a la noche, y el martes ya a la mañana, en menos de 24 horas, el Instituto Malbrán de Buenos Aires tenía el resultado positivo. O sea, todo eso se actuó como se debe actuar, bien, en lo que le llaman el tratamiento temprano o precoz, que es actuar rápidamente. La persona fue aislada y ahí está. Otra cosa que quiero decir es que tengamos cuidado que en este momento sí hay muchos más casos y muertes por dengue, hay muerte por sarampión, sarampión es por bajar la cobertura de la vacuna, que eso es por ley que hay que vacunarse, es una obligación, es una actitud solidaria, es una actitud colectiva, social. Ahí no tenemos que bajar, digamos, la barrera porque se producen estas cosas, que el sarampión, por ejemplo, 22 años sin sarampión, y ahora de pronto empiezan a aparecer casos porque la gente, al no ver la enfermedad, se cree que ya no está más. Y en realidad no está dando vuelta porque, digamos, lo que le hacen de escudo son las vacunas. Entonces, también tener en cuenta eso. Y hablando, y hay muchas más cosas, digamos.
Doctora, le agradecemos su tiempo, le agradecemos todos estos conceptos que son realmente esclarecedores sobre un tema que tiene, obviamente, ocupada a la opinión pública y preocupados a muchos, ¿no? Muchísimas gracias por este contacto, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias por llamar.
Ha sido muy gentil. Buen día. Bueno, la doctora Alicia Cámara, viróloga, ¿eh?